Si el siguiente programa va a ser oído por mamertos, se recomienda la asistencia de piratas adjuntos que los vayan adoctrinando, aunque sea a patada. Radio del Plata confiesa.
La venganza será terrible.
Un ominoso charco de aguas oscurecidas para hacerlas parecer profundas. Con Alejandro Dolina, en el papel del que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Guillermo Estronati, como el chantajista de los baños. Gabriel Rolón, como el inocente arrepentido. Y un equipo de profesionales que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
Historias donde el fastidio vuela y el desenlace anda a pie. Producción, Daniel Narizo, Nicolás Colcachier. Operación técnica, Gastón Similieri, Claudio Esteri. Coordinación general, María Laura Franco. Perseguidos por falsos acreedores y abrumados por culpas ajenas, nuestros intérpretes. Auspician, la venganza será terrible.
En Toledo, la gente encuentra frescura, atención y los mejores precios. Y porque nos conocemos desde hace mucho, usted sabe que los va a seguir encontrando siempre. Supermercado Toledo, lo mejor para todos.
Alejandro Dolina.
Bueno, Alejandro, yo voy a saludar a María Eugenia, a María Celia, a Nahuel, a Guillermo y especialmente a Mariana, que ha cumplido años hace poquito.
Muy bien, saludamos a Silvio Rivas, a Luis Bordenave y también a la señorita Carla. Nada más.
Marcel de Montevideo, Antonio Rodríguez González, Antonio de las Tres Cruces, ¿no? Firma. Hay muchas, muchas cartas y muchos correos electrónicos desde el Uruguay, ¿eh? Daniel Peña, Roberto Valero y su familia. Acá hay un extenso correo que estuvo viendo la opereta, se llama El Asceta Ostentoso, y cita algunos descubrimientos, algunas rimas, algunas cosas que le han gustado. Dice que le ha gustado todo, pero no le creo. Álvaro Caramelo, muchas gracias por tu mensaje. Escribe el Mondiola Augusto de Montevideo, Uruguay, me dice el Mondiola Augusto. Ricardo de Suárez, bueno, gracias. También es extenso y amable el correo electrónico de Matías Daniel Santiago, también María y familia de Ituzaingó. Claudia Fernández es de Mar del Plata, dice que estamos saliendo en cuatro radios por falta de una. Selena 21 es de Uruguay. ¿Cómo le va, Selena? Finalmente, Buenaventura en el nuevo siglo, me deseo, nos desea Samuel White. Gracias. Acá Sandra Palaquilada también dice que nos escucha desde hace mucho tiempo.
El programa se transmite en forma simultánea por FM Día 104, 104.5 del dial de frecuencia modulada de la ciudad de Mar del Plata.
Bueno, hablaremos hoy de unos nuevos países y reinos inexistentes, ya lo hemos hecho en alguna otra oportunidad, pero hoy ampliaremos el catálogo de ciudades y de lugares fantásticos. Hablaremos primero de la ciudad de los ladrones. Es una ciudad que las tradiciones orales han ubicado en la región de Klondike, ahí al norte de Canadá, donde la fiebre del oro, ¿no?
está construida sobre un lago subterráneo de agua hirviente. Está muy bien eso porque allí hace mucho frío. Entonces, han tomado la precaución de buscar un lago subterráneo de agua hirviente, ¿quién no lo encuentra? Y construyeron allí esta ciudad, protegida entonces de las inclemencias árticas. Por lo demás hay un enorme pozo de unos 50 kilómetros de diámetro que también protege a la ciudad, aunque no se sabe de qué. Si uno desea obtener permiso para visitar la ciudad de los ladrones, deberá elegir una de las numerosas tareas que podrían convertirlo en aspirante. Podrá optar entre robar una caja fuerte o secuestrar a un importante personaje o encontrar una forma nueva de evadir impuestos o hacer trampa en el juego. Es cualquier cosa de esa, ¿no? Esto deberá hacerlo fuera y antes de ingresar a la ciudad. Mario lo observará y una vez cometido el delito en cuestión permitirá el ingreso de aquel que lo deseaba, si fuera cometido el delito con destreza. La población de la ciudad se compone, como es obvio, de ladrones, pero también de asesinos y chantajistas. Pero debe decirse algo importante. Dentro de la ciudad, los delitos no están autorizados. La ciudad de los ladrones es tranquila. De todos modos, se ha producido un terrible debate entre los habitantes en cuanto al nombre de la ciudad. ¿Qué es lo que debe darle entidad al nombre? ¿La actividad de sus habitantes fuera o la actividad que llevan dentro, donde la mayoría son agricultores? Y prevaleció el primer criterio, ¿no? Esta ciudad tiene bien poco interesante, como se ve, porque no hace falta viajar a las regiones árticas, a la tundra canadiense, para dar con ciudades llenas de asesinos, ladrones y chantajistas. Esta ciudad no me gustó, vamos a otra. Digamos algo acerca de la ciudad de presente. Se trata de una región próxima al Polo Sur. Estoy pensando si el nombre presente habla de presencia o del ápice vertiginoso del tiempo. Acerca de esta tierra ha escrito en todo caso Edgar Allan Poe. Parece que el señor Arthur Gordon Pym de Nantucket la avistó por primera vez en 1828 y más tarde Adam Hart, un aventurero francés, la exploró. El viajero se encontrará con una densa niebla que rodea la ciudad de presente y tras ella divisará una cordillera de cráteres volcánicos de los que sale un humo incandescente. Una vez dentro del país, verá a sus habitantes, que son humanoides andróginos, semitransparentes. A excepción del pulgar, sus dedos están unidos por una membrana. Sus gestos son amables y graciosos. Su organismo, digámoslo, no produce secreciones y tampoco tienen necesidades de ningún orden. Jamás duermen, viven del aire y no desean, repito, no desean. Este presente, dice Poe, es precisamente el país del presente y sus habitantes no desean otro. Cada momento es nuevo y perfecto. Nada cambia en ese presente inmóvil. Nada tiene futuro. Todo es diáfano. No hay misterios, ni secretos, ni mentiras, ni cansancio, ni dolor. Se advierte a los que allí llegan que sus relojes se detendrán, lo que parece una verdadera estupidez. Digo, comparado con el otro hecho. Pero si usted analiza, querido Rolón o querido Tronati, este dato, una ciudad donde no existe futuro y donde no existe pasado, le diré que esas ciudades son todas. Todos, en todas las ciudades vivimos en ese ápice vertiginoso del tiempo que es el presente. Es lo único que hay. Es lo único que hay. Lo raro de esta ciudad es que sus habitantes no viven inclinados hacia el futuro, como diría Octavio Paz. No viven pensando en el futuro. No están sus organismos programados para el futuro. Y entonces ahí hay un dato genial, que es que no desean. El deseo es una proyección hacia el futuro. Nadie desea en el pasado, aunque se puede desear haber tenido otro pasado, solamente en la medida de que ese otro pasado nos proyectaría de un modo diferente hacia el futuro. Pero solo deseamos, afortunadamente, pensando en lo que vendrá. Hemos dicho el año pasado que nuestro organismo está preparado para desear en función del futuro. Se preparan nuestras glándulas, nuestros arrabales del deseo en el cuerpo, digo, se preparan para efectuar algo que está en el futuro. Con antelación del cuerpo, ante el deseo, se prepara para la acción. Qué malo sería prepararse, que nuestro organismo se preparara para algo que ya ha pasado. Sería... interesante sería la historia de un hombre o de una mujer, una pareja, por ejemplo, que deseara hacia el pasado, que deseara haberlo hecho. Maravilla, ¿no? Pero lo terrible es que los cuerpos también se preparan para haberlo hecho. Bien, el viajero puede llevarse un recuerdo de su estadía en la ciudad de presente. Se trata de una piedra de forma elíptica parecida al lapislázuli. Esto es un mero capricho, desde el punto de vista poético, de cero valor. Hablemos ahora de una ciudad, al menos de difícil o dudosa pronunciación. Podrá ser Irwan, podrá ser Irwan. Digámosle Irwan, que es más fácil. Se trata de un reino del que ha tomado nota Samuel Butler, pero está situado en el centro de Australia, y el dato no es del todo seguro, ¿no? Pues quienes han explorado Irwan no han querido revelar su ubicación exacta. Los habitantes de Irwan parecen mediterráneos, tienen magnífica presencia. Las mujeres de allí son todas hermosas. Y aquí ya encontramos un dato que no está en toda la ciudad. Habíamos dicho que no nos sorprendía la ciudad de los ladrones, porque ladrones hay en todas partes, ni tampoco la ciudad del presente, porque todos vivimos en el presente. Ahora una ciudad donde no hay mujeres feas es sorprendente. Es sorprendente. Bien. ¿Cuál es la proporción de mujeres hermosas? Para un caballero, 100%.
Muy bien.
Ahora bien, hay un sitio en Irwan donde se han construido varias figuras de piedra enormes. Están dispuestas de tal modo que cuando el viento sopla entre ellas, se deja oír una melodía de Handel. Así que, eso es otro detalle de Irwan. Tiene varias ciudades esta región, varios barrios, por decirlo así, que ofrecen desde lejos un panorama de agujas esbeltas, de cúpulas, y la enseñanza se imparte en colegios del desatino, donde solo se estudia lo hipotético. Podría decir yo que lo que estudiamos nosotros es también casi todo hipotético. Un señor compra dos arrobas de harina a tanto el kilo, qué sé yo, y cuánto deberá... Eso es hipotético. Es un señor hipotético. Los protagonistas de los problemas matemáticos son señores hipotéticos. Le dirá usted, bueno, ¿qué quiere? Y le responderé un poco de realismo, y un poco de novela al estilo decimonónico en la enunciación de los problemas.
A ver, ¿cómo sería eso? De un ejemplo.
Un señor compra un terreno, sería lo usual. No, Roberto siempre soñó con tener un toro. Entonces cuenta la historia de Roberto, cómo desde chico vivió malamente en un pequeño departamento alquilado. Esto fue desarrollando el deseo de tener un solar propio. Lo compró a merced a grandes esfuerzos, a tanto el metro cuadrado. Se casó, pasó hace largos años, algunos detalles laterales, por ejemplo, opiniones de Roberto
acerca de,
por ejemplo, la existencia de Dios, la vida después de la muerte, la vida en otros planetas, infidelidades de Roberto. Finalmente, en virtud de una de esas infidelidades, Roberto se separa y desea vender el terreno. Y desea ganar en la operación una suma. La pregunta es, ¿a cuánto debe vender el terreno si quiere ganar? Podrían impartirse clases conjuntas de literatura,
claro,
y matemáticas, que es por otra parte lo que se hace. En Irwin se afirma que enseñar a los jóvenes la naturaleza de las cosas que hay en el mundo es darle una noción limitada, máxime cuando todo el universo, podría contener toda clase de cosas que hoy no se encuentran en él. Universos posibles, hipotéticos, ahí me gustó. Entonces los alumnos de Irwin indagan en inexistencias. Lo que más nos preocupa es lo ausente. Estudian lo que no hay. Por ejemplo, el 14 de bastos. Es ahí algo que no hay. O el segundo gol de Argentina en la final contra Alemania. Estudian eso que no hay. Es una maravilla.
Sí, me parece.
Es una maravilla. Pero todos nosotros también lo hacemos. No solo pensando en el 14 de bastos,
sí, sí,
y en el segundo gol de Argentina, sino en el amor de fulana.
Si me sigue a llamar, dice.
Sí, en el amor de fulana, en la justicia, en el bienestar general. Cuando pensamos en eso, también estamos pensando en el 14 de bastos. Y a uno también lo que más lo preocupa es lo ausente. Las leyes de Irwin son muy rigurosas. La enfermedad se considera un delito. Tampoco es una novedad esto. La pobreza también es delito y un tribunal de desgracias personales juzga a los infractores. La muerte es menos detestable que la enfermedad. Cuando alguien muere no hay velorio, pero los amigos de la familia envían cajitas de lágrimas, cuyo número oscila entre 2 y 16, me refiero a las lágrimas contenidas en las cajitas. Dos lágrimas, si hay poca intimidad, lo sentiste poco, 16 si te afectó. Dicen que vivieron en Irwin unos hombres que conocían el futuro, pero que murieron en el lapso de un año a causa del dolor que les ocasionó este conocimiento. Hay que tener en cuenta que Irwin evoluciona rápidamente y va cambiando, y hay que tener en cuenta también que hace años que no se reciben informaciones de lo que ocurre allí, de modo que debemos declinar toda responsabilidad sobre la exactitud de la descripción que acabamos de realizar. Cualquier cosa se quejan a la radio. Para terminar este catálogo, dos ciudades de breve descripción, inventadas por Italo Calvino. De la primera ciudad, llamada Tetla, solo se sabe lo siguiente: está en Asia y ostensiblemente a medio construir. Los habitantes dicen que la construcción de Tetla se prolongará eternamente para que jamás comience su destrucción. También podrá decir cualquiera de ustedes que todas las ciudades están en perpetua construcción, y que muchas veces, por no decirte siempre, la destrucción comienza cuando todavía no ha terminado la construcción. Las ciudades no son destruidas una vez completado un plan, además no hay plan. La otra ciudad, la última, es Otavia, también está en Asia. La ciudad, esta me gusta mucho. La ciudad está suspendida sobre una red que está atada a dos montañas muy altas. Y se camina por la ciudad sobre travesaños de madera. De manera que hay que tener cuidado de no meter el pie en los intersticios. Abajo no hay nada en cientos y cientos de metros, está el abismo. Por ahí uno ve pasar por los agujeritos una nube o entrevé el fondo del despeñadero. Y suspendida en el abismo la vida de los habitantes de Otavia es menos incierta que en otras ciudades. Se sabe que la red no sostiene más que eso, y el peligro en otros lugares es difuso, aquí aparece con certeza y precisión. El peligro es caerse por el agujero, en Otavia. En cambio, en otras ciudades no sabemos cuál es el peligro. Y a veces creemos estar seguros, y algo que tienta, digo aquí en general, no en este catálogo de lugares inexistentes, que tienta al poeta de cinco pesos que uno es, fatalmente, que es el encontrar en estas ciudades que han sido indelicadas para sorprender, elementos que verdaderamente pertenecen a nuestra vida de todos los días, ¿no? Hay ladrones en todas partes, el presente está siempre con nosotros, somos el presente. La mejor de todas, naturalmente, es Virgo. Pero también allí hay inquietudes, como por ejemplo la preocupación por lo que no es, que compartimos los habitantes de ciudades existentes. Y en estas dos últimas ciudades, también, todas las ciudades están a medio construir, y en todas las ciudades hay peligro. Pero está bien, la única virtud posible que uno puede encontrar en la descripción de lugares maravillosos es que en cierto modo se parezcan a lugares que no son maravillosos. Es un defecto, incluso, a veces es una gran virtud esa literaria, digo, a veces es un inconveniente. Por ejemplo, en todas las descripciones del paraíso, finalmente asistimos a descripciones de cosas parecidas a otras que hemos visto, y resulta ser que uno no está seguro de que eso produzca un gran beneplácito. Por ejemplo, los musulmanes tienen por costumbre describir el paraíso de un modo muy comparón, de un modo muy ostentoso, retargado. Otros prefieren paraísos más jardinescos, dignos de personas a las que les gusta el aire libre y acampar, paraísos con la naturaleza, donde hay ríos, árboles y peces que se dejan pescar y aún comer. Eso para los peces es el infierno, desde luego. De animales que le dan leche y miel, etcétera, etcétera, y entonces mezcla una cosa de camping con supermercado. Lo mejor es no describir el paraíso, porque toda descripción, especialmente si uno es un pésimo escritor, es no solo superflua, sino que produce una especie de desasosiego. Y además ya lo ha descrito el Dante. De manera que si el tipo que escribió el mejor libro del mundo ya ha estado ahí, ya lo ha escrito, ¿para qué va a andar uno metiéndose con eso? Digo, estas son las consideraciones literarias que uno puede hacer.
A mí, Alejandro, más que las particularidades de cada uno de estos lugares, Lo que me gusta es pensar en las características que estos lugares le imprimen a sus habitantes. Es decir, un lugar donde la característica sea que todas las mujeres son hermosas, un lugar donde la característica sea que todos los hombres saben el peligro concreto que los acecha, un lugar donde no nos tiene que extrañar que sean humanoides o andróginos, porque justamente lo que nos hace humanos es la identidad que nos da la memoria y el deseo que nos da la existencia del futuro. Creo que lo que más me interesa es
y lo que más le interesaría del paraíso es saber quién está ahí.
Seguro.
Mucho más que la descripción de un edificio tapizado de, qué sé yo, que con las alfombras de oro tejido, qué sé yo. Yo lo primero que preguntaré cuando llegue al paraíso no será eso. No será que cómo son las alfombras. Preguntaré, ¿está fulano? ¿Está fulana? No, bueno, entonces no es el paraíso, flaco, le voy a decir así. Bueno, ¿a quién dedicar esto? Bueno, a los habitantes de estas ciudades, a los ladrones, la ciudad de los ladrones, a los que no desean, a esa gente, esos humanoides de la ciudad presente, a los preocupados habitantes de Irwin, y a todos los habitantes de esta ciudad. ¿Y con qué sanción vamos a ilustrar este recorrido por lugares que no hay? Las canciones criollas, los tangos, generalmente se refieren a lugares existentes, los nombres tuyos con mucho escrúpulo, los aires queridos, de modo absolutamente sectario, para evitar que uno confunda el tango con, vamos por caso, mi González Chávez adorado. Y entonces buscamos en la discoteca de las distintas radios a las que pertenecemos. Discos de ciudades inexistentes. Pero en cambio hay discos que tienen títulos que pueden referirse a una ciudad y no se sabe cuál es. Y aquí encontré una canción del Mundo Rivero que se llama Sureño. A lo mejor se refiere a Irwin, que quedaba en el centro de Australia. Pero a lo mejor se refiere a Mar del Plata, o a Tierra del Fuego, o no lo sé. Van a decir algunos de ustedes, después de oír la canción, que en realidad no se refiere a ninguna ciudad, sino a una muchacha. No sé, contestaré yo, eludiendo la discusión. El caso es que es una bella canción, una bellísima canción, grabada por Edmundo Rivero tocando él mismo la guitarra. Y es una canción de un amor que no ha resultado. Y a mí me gustan las canciones de amores que no han resultado. Casi no conozco ninguna canción de amores que sí han resultado. Me parece que una persona que vive la felicidad de un amor que resulta no va a andar perdiendo su tiempo componiendo canciones. Sureña canta Edmundo Rivero para todos los habitantes de una ciudad que podría ser la ciudad de los que no han tenido buen resultado en el amor. Me dirá usted, esa es, le diré, todas las ciudades. Adelante con el mundo. Bien.